Y con este servidor, su hermano Julio Torres. Y ahora le presentamos la Hora Macedonia.
Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero.
Amén, querido hermano y amigos que nos escuchan en este día. Dios le bendiga, Dios le guarde. Como todos los domingos a las 4 de la tarde, esta es su hora, la Hora Macedonia. Amén. Esta Hora Macedonia es presentada y auspiciada por la hora, por la Iglesia Misión Misionera Macedonia, localizada en la 3401 de las 7 de la norte de la calle 7 Norte en Filadelfia, Pensilvania, 19140. Teléfono a la iglesia 215-226-5474. Y el reverendo pastor Wilfredo González le devolverá su llamada. Le pedimos a los hermanos y amigos que nos están llamando a los teléfonos a la iglesia que por favor, cuando dejen los mensajes, dejen su nombre. Amén. Y su número de teléfono, así nosotros podemos devolverle su llamada, le podemos llamar o le podemos escribir. Amén. Están dejando su mensaje, pero se les está olvidando dejar su número de teléfono. Amén. También nos puede visitar a www.misionmisioneramacedonia.com. También nos puede visitar a la página fan de Facebook, a la Hora Macedonia. También nos puede en Twitter, a Misión Macedonia. Amén. En la iglesia, en nuestro templo, los cultos, los servicios, los martes a las 7:30 de la tarde, servicios de oración y estudio bíblico, estudio de la palabra con el pastor Wilfredo González. Los jueves a las 7:30 de la tarde también tenemos servicio de adoración a Dios y estudios bíblicos. Amén. Con el pastor Wilfredo González. Amén. Necesitamos estudiar más y más de la palabra de Dios. También los domingos a las 11 de la mañana tenemos escuela dominical hasta las 12 del mediodía. Y a las 12 del mediodía tenemos el culto de adoración a Dios. Amén. A las 12 del mediodía. Y a las 4 de la tarde, como todos los domingos, amén, la hora macedonia. Amén. También queremos decirle que si alguno a través de estos micrófonos, de la hora macedonia, ha recibido al Señor Jesucristo como su único exclusivo salvador, nos puede llamar a los teléfonos, a la iglesia, al 215-226-5474. Nos puede llamar aquí a 267-527-1680. Amén. Y dejarnos su dirección. Y le vamos a mandar un libro titulado ¿Y ahora qué? Ese es un libro, amén, que es una guía para el nuevo creyente. Ese libro te puede ayudar y te ayudará a cómo empezar en este camino, amén, de los caminos del Señor. Te puede ayudar, amén, no solo con el libro, pero nosotros, amén, te podemos ayudar, o a la iglesia cristiana evangélica que usted escoja para ir. Lo que te aconsejamos es que vayas a una iglesia que enseñe la palabra de Dios, una iglesia que te enseñe la doctrina del evangelio de Jesucristo, no una iglesia que lo que te enseñe es un paño de agua tibia, una iglesia que tú lo que vayas es a aprender nada. Una iglesia que lo que tú vayas es aprenderles a bailar, a brincar y a saltar. No, eso no fue lo que Jesucristo vino, ¿ok? A este mundo. Jesucristo vino a este mundo to take care a necesitado, a sanar al enfermo, a libertar al atado, al cautivo. Aquel que necesitaba, él le ayudó. Él murió en la cruz del Calvario. Él se ofreció como el cordero que fue al matadero. Jesucristo aquí no vino a este mundo a brincar, a saltar, a bailar. Él vino a hacer su trabajo. Por eso nosotros le aconsejamos que si usted viene a Jesucristo o vino a Jesucristo y lo aceptó como su exclusivo salvador, vaya a un templo donde se le enseñe palabra de Dios. Donde usted sepa que usted va a aprender cómo caminar un camino que te va a llevar al cielo, que te va a llevar a la gloria, que vas a vivir una vida en paz con Jesucristo, que tú vas a vivir una vida en santidad, porque hay muchos que predican que tú necesitas estar santo por dentro. La Biblia me dice a mí que seamos santos como yo soy santo, dice la palabra de Dios. O sea que si Jesucristo era santo no solo por dentro, él también era santo por fuera. Sostenemos que tener cuidado cuando usamos la palabra santidad. Tenemos que andar un camino perfecto con Jesucristo. Con Jesucristo, con la palabra de Jesucristo, no se puede andar jugando. Hoy no podemos estar dentro del templo buscando de Dios, pero cuando salimos del templo a las 3 o las 4 de la tarde, andamos por el camino, andamos en nuestros carros haciendo lo que nos da la gana. No que lo que Jesucristo quiere, lo que el Espíritu Santo quiere guiarnos, lo que nosotros hagamos, queremos que Él quiere que nosotros hagamos. Nosotros le pedimos a Dios en nuestras oraciones, Padre, guíanos de la manera que tú quieres. Espíritu Santo, enséñame a vivir como tu Hijo Jesús vivió en este mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando nos paramos de orar, que empezamos a caminar, le damos la espalda a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y empezamos a caminar de la manera que nosotros queremos caminar. Es tiempo que empecemos a caminar una vida con Jesucristo. Es tiempo que empecemos a vivir una vida de santidad. Es tiempo de que dejemos la hipocresía. Es tiempo de predicar la palabra de Dios como está en la Biblia. Es tiempo de que dejemos de estar inventando y diciendo de que Dios dijo cuando Dios no ha dicho. Cuando Dios habla claro. Cuando Dios habla, Dios no gaguea. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no es manchada. Es clara como el agua. Es clara como la leche. No hay paja que la manche. Con Dios no se juega. No podemos ser pastores. No podemos ser evangelistas que nos queremos quedar con las ovejitas gordas y tirar las ovejitas flacas en el camino. Cuando las ovejitas flacas nos preguntan, pastor, necesito que usted me explique esto. La hora Macedonia está dando estos estudios, pero yo no lo entiendo porque soy nuevo, soy nueva en esta iglesia. Explíqueme usted qué quiere decir esto. Y el pastor o el evangelista no entiende lo que quiere decir. No sabe explicarlo porque el pastor o el evangelista tampoco se meten en la Biblia. Pues mira, si no sabe explicarle a tu ovejita flaca, aquí está el 267-527-1680. Si no saben explicarle, no estoy criticando a nadie, solo te estoy diciendo lo que Dios está poniendo en mi corazón, porque es tiempo de no solo explicar y quedarte con las ovejitas gorditas, también hay que quedarse con las ovejitas flacas también, porque Dios Jesucristo vino a este mundo no solo a morir por el rico, murió por el pobre. Murió no solo por el que andaba con dos piernas, también murió por el cojo. Jesucristo murió por el que podía ver, pero también murió por el ciego. Dice la Biblia que él no tiene hijos bonitos, él no hace acepción de persona. Y el enemigo se ha levantado en contra de nosotros. Pero yo tengo una noticia para los que se han levantado en contra de nosotros. Nosotros no le tenemos al diablo. No le tenemos miedo al diablo. Porque nosotros no peleamos nuestra batalla. Jesucristo pelea nuestras batallas. Nosotros hemos creído la promesa que Jesucristo nos ha dado a nosotros. Que Dios nos ha dado. Él está con nosotros en todo momento hasta el fin del mundo. La palabra de Dios dice: hay de aquellos que se metan con mis hijos. Y lo peor es que cuando un hijo de Dios se mete con otro hijo de Dios, el cantazo es más fuerte. Y se han levantado y se levantarán en contra de nosotros. Pero nosotros no vamos a temer ni vamos a coger miedo. Solo te aviso. Ten mucho cuidado con los hijos de Dios. Pastor, estuve que decir lo que Dios puso en mi corazón. El tiempo ha corrido y está corriendo mucho. El tema de hoy es la fe de Abraham. Dios te bendiga. La línea está abierta.
Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo. Y como la Biblia dice que ninguna alma que se forma contra nosotros prosperará. Amén. Y esa es una promesa del Señor. Y hoy la fe de Abraham. Vamos así para ir avanzando a hablar acerca de la fe de Abraham. Gloria al Señor, ya que ¿verdad? La palabra en Habacuc 2:4 dice que el justo vivirá por su fe. Y la fe en la vida de nosotros pues debe ser una cosa muy importante, porque de eso depende si nosotros vamos a llegar al cielo o no. La fe que nosotros ponemos en Cristo, la fe que nosotros ponemos en el Evangelio. Porque la palabra del Señor, si vamos por ahí al libro de Génesis, en el capítulo 22, a nosotros los creyentes, pues nos van a acontecer muchas cosas. en la vida. Ese evangelio de rosa, eso no existe. Ven a Cristo que todos tus problemas se van a acabar. Eso son mentiras. Vamos a tener problemas. O ven a Cristo que no te vas a enfermar más. Eso es otra mentira más. Gloria al Señor. Sí, nos van a pasar muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios nos pone a nosotros en prueba, como puso a Abraham en prueba, ahí hay un problema bien grande. ¿Ves la diferencia? Porque en Génesis capítulo 22, en el verso 1 y el verso 2, Dios llamó a Abraham y le dijo esto. Vamos a leerlo por aquí. ¿Tú lo tienes? No, pues yo lo leo. Dice así la palabra de Dios en Génesis 22, verso 1 y 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Ve la palabra ahí que dijo que Dios probó a Abraham? Ok, eso es importante ahí, esa palabra ahí. Una de las cosas es, ¿verdad?, de que por qué Dios estaba probando a Abraham de esta manera, ¿verdad?, que dice, y dijo Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moray, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese, Dios le está diciendo, Dios está probando aquí a Abraham que vaya y ofrezca a su hijo en un monte que él le va a revelar donde es. ¿Okay? ¿Por qué Dios está probando a Abraham y por qué Dios prueba a nosotros hoy en día? Pues una cosa bien simple. La prueba es que Dios quiere probar a ver si tú tienes fe. A ver si verdaderamente tú crees las promesas de Dios. A ver si verdaderamente tú crees lo que Dios ha dicho y lo que tú has leído en la palabra de Dios. A ver si tú puedes cumplir y creer lo que Dios ha dicho. Una de las cosas que vemos es que la palabra de Dios nos enseña exactamente eso. De que las pruebas son para probarte lo que hay en tu corazón. A ver si en tu corazón hay fe de lo que tú crees en Dios. Y eso está en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. ¿Lo puedes leer, hermano?
Amén. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Ahí está, esa es la prueba. En otras palabras, le está diciendo, mira, lo que yo he, desde que te saqué de Egipto hasta este día, yo te estuve probando a ver si tú creíste en todo lo que yo hice por ti. Y eso es para probar lo que está en tu corazón. Eso está ahí, como dije, en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Dios te quiere mostrar a ti si tú tienes fe en Él o no, pasándote por una prueba. Porque algunas veces Dios a nosotros nos da obras que son difíciles, nos da pruebas que son difíciles para llevar. Pero esa prueba es para ver si tú tienes fe en Dios. Otra palabra por fe en el Antiguo Testamento es confianza. Si usted tiene confianza en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, esa es la palabra de fe, confianza. En el Nuevo es fe. Y Dios pone todas estas cosas para probarte. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema con tu hijo, puede ser en el matrimonio. Pero si tú confías en lo que Dios ha dicho, entonces tú tendrás la victoria. Pero si tú no tienes fe, vas a ser derrotado. Y entonces Dios te prueba. Igual como probó a Job. A Job lo probó con una enfermedad. No, él no sabía lo que estaba pasando espiritualmente entre Dios y Satanás. Y le pusieron una enfermedad de sarna. Pero Job creía en las promesas de Dios. Y Job creía que si él moría, Dios lo iba a resucitar, que él iba a ver a Dios vivo otra vez. Es la diferencia. Esa es la fe. Que tú creas. No importa lo que pase, yo tengo fe en Dios. Porque eso de tener fe en Dios cuando las cosas están buenas, es bueno alabar a Dios cuando las cosas están buenas, es cuando están malas. Cuando uno está en las piedras.
Amén, pastor. Y mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y si vamos al versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
Amén. Los valientes, sí, porque el evangelio no es para cobardes.
Amén.
El evangelio es para los valientes. Gloria al Señor. Los que se atrevan a llevar el evangelio de Jesucristo por todas partes. Gloria sin miedo. Gloria al Señor. Sí, una de las cosas que nos enseña es la que Dios va a probar a cada uno de nosotros. Sin excepción. No importa quién tú seas, sea pastor, sea evangelista, sea misionero, sea maestro de escuela dominical. Él te va a probar a ti de una manera para mostrarte a ti de que tú no tienes fe o tienes fe. Una de las dos cosas van a suceder en la prueba. Una de las cosas que vemos, ¿verdad? Para los que tengan que Dios algunas veces nos envía a nosotros a hacer obras que son difíciles. ¿A dónde está eso? Bueno, Juan 6, versos 5 y 6.
Amén. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que habría de hacer.
Gloria al Señor. Él le preguntó a Felipe, era Felipe, ¿de dónde le vamos a dar nosotros de comer a esta gente? Dale de comer, Felipe. Y Felipe dijo, mira, bendito, si con el dinero que tenemos no podemos ni llegar ni a la mitad.
Y que eran muchos.
Sí, porque era una gran multitud, era una gran multitud. Pero eso es para que tú veas que Dios nos envía a nosotros algunas veces a hacer obras que parecen imposibles para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Por al parecer para el hombre las cosas se ven imposibles. Felipe vio esa obra que Dios lo envió a hacer, difícil para hacer. ¿Ven? Pero el verso 6 dice que Jesucristo le dijo esto para probar a Felipe. A ver si Felipe tenía fe o no. Aunque se podía hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Jesucristo sabía lo que él iba a hacer. Pero simplemente él lo hizo para probarle la fe a Felipe. A ver si Felipe tenía fe de que se podía hacer un milagro. O que se podía, con lo poquito que había, hacer un milagro. Y el Señor lo hizo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y Dios a nosotros nos manda a hacer cosas que algunas veces son imposibles para nosotros. Pero si tenemos fe que Dios las puede hacer, pues Dios las hace. Es cuando no tenemos fe de que eso está muy difícil para hacer, eso no se puede hacer. Mira, vamos a abrir una iglesia en tal sitio y ligero vienen la gente y se opone. No, eso no se puede hacer por esto y por esto. Mira, hay gigantes en la tierra. No podemos atacar ahí. Hay gigantes. Mira, son más grandes que nosotros. Y ponemos un montón de cosas. Porque no hay fe. ¿Ves? Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios en el mismito libro acerca de las pruebas, los que tengan Biblias en inglés, la palabra en inglés que está puesta ahí en el versículo 2 de Génesis 22 es tentación, que Dios tentó a Abraham. Ok, una de las cosas que podemos ver entonces es que en la Biblia hispana está más correcto la traducción, porque Dios no tenta a nadie. Okay, eso está en Santiago 1, en el verso 13, que dice así.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie.
Ok, ve la que está ahí, que Dios no tenta a nadie, ¿por qué? Porque una tentación es para que tú vayas al pecado. Una tentación puede venir para que tú por lo menos te robes algo, haga algo malo, que haga algo que se vaya contra la palabra de Dios. Dios no tenta a nadie a hacer nada de pecado.
Y hay cristianos, pastor, que ligan, mezclan la prueba con la tentación.
Oh, sí, por eso que estoy explicando esto. Porque la prueba es para probar tu fe. La tentación es para que tú peques. Esa es la diferencia. Y si tú mezclas las dos cosas, como yo estoy pasando por una prueba, y está bien, tú puedes estar pasando por una prueba, pero la tentación es para que tú peques. O sea, que tú tienes que saber cuál es la diferencia de la tentación a ser probado. Ser probado es para ver la fe de nosotros. Si nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, la tentación es para que nosotros pequemos. Una de las cosas, ¿verdad?, que podemos ver entonces aquí es que acerca de esto, es que Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Ok? Now, una de las cosas que nosotros podemos ver aquí acerca de esto de Abraham aquí es que no sabemos cuánta información Abraham tenía acerca del holocausto o del sacrificio, ¿ves? Porque la información esta fue dada más tarde a Moisés. Y Dios le dio las instrucciones a Moisés acerca del sacrificio, de cómo este sacrificio se iba a hacer. No tenemos información, ¿verdad? Porque esto, cuando Abraham sacrificó a su hijo, fue antes de que Dios le diera estas instrucciones a Moisés. En Levíticos capítulo 1, verso del 1 al 9, nos enseña esto acerca del sacrificio del holocausto. ¿Tú lo tienes ahí?
No, estoy buscando algo.
Oh, ¿está buscando la cosa? Ok, pues yo lo busco por aquí. Uh-huh. Pero una de las cosas que vemos, ¿verdad? Pues ya que son nueve textos, yo le voy a explicar mejor por acá lo que sea. Ok, acerca de este sacrificio, cuando Dios le dio la instrucción a Moisés, nos dice en el verso 3, si están en el Levítico 1, del 1 al 9, en el verso 3 dice que el animal tenía que ser un animal macho, sin defecto. ¿No? Que tenía que ser un animal perfecto. Ese es como el cordero de la Pascua. Uh-huh. Okay. También tenía que ser una ofrenda voluntaria. ¿Ok? Era algo que tú le ofrecías a Dios. Tenía entonces la sangre ser rociada alrededor de todo el altar. Eso está en el verso 5. El verso 6 dice que el sacrificio o el holocausto era dividido en sus pedazos. O sea, que había que cortarlo en pedazos de acuerdo y dividirlo. Eso está ahí en el verso 6. El verso 9 dice entonces que había que lavarse con agua completo, limpiarlo completo. No sabemos, ¿verdad?, si Abraham tenía toda esta información o cuál información él tenía acerca de este de sacrificio, ya que, como dije anterior, Dios le dio estas instrucciones a Moisés mucho más tarde. Ok. Una de las cosas que nos enseña entonces acerca de esto es en Génesis 22, vamos para allá otra vez, en el verso 3 y 4, el verso 3 y 4 nos dice que Abraham llega al tercer día al monte de Moriah. Ok, 22 por aquí, 22. Ok. Ya lo tengo por aquí. Verso 3 y 4. Una de las cosas que debo decir aquí, ¿verdad?, que ligero que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, él ligero, el otro día, él salió. ¿Ok? Y entonces dice que ellos llegaron al monte que Dios le dijo, que era el monte Moriah, le dijo al tercer día. Ok, 3 y 4. Génesis 22, 3 y 4 dice, y Abraham se levantó muy de mañana en Anabaldó, o sea, ensilló su asno, y tomó consigo sus dos siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ok, al tercer día. Actualmente fueron dos días, fueron cuatro días. Fueron cuatro días. El día que él salió, y se echó tres días más en llegar al sitio ese, que son cuatro días. Ok, los cuatro días, cuando nosotros miramos, es una referencia al Cordero de la Pascua. Y eso está por aquí en Éxodo 12. Vamos a leer a Éxodo 12. Ajá, verso 3 y 4. Dice, habló a toda la congregación de Israel diciendo, En el día 10 de este mes, tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y el 6 dice, y lo guardáis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre dos tardes. Ok, 4 días, en otras palabras, Isaac es como si fuera el cordero de la Pascua. Él fue separado por 4 días en lo que llegó al monte de Moraya. Ok, el monte de Moraya era un sitio cerquita de Jerusalén, ok, donde más tarde en adelante hacen el templo, edifican el templo ahí de los judíos. Gloria al Señor. Y ahí era el sitio donde Dios iba a sacrificar, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Okay. Y estuvo 4 días, igual que el cordero de la Pascua, que había que tenerlo separado 4 días. El cordero de la Pascua también tenía que ser macho, sin mancha, no podía tener ningún tipo de defecto, tenía que ser una ofrenda en sí voluntaria, y la sangre también había que regarse en el altar, dividirlo en piezas y lavarse, era igual. O sea que cuando empezamos a mirar a Isaac en las cosas que él está haciendo, él es un tipo de Cristo en las Escrituras.
Amén, pastor. Vamos a tener una musiquita enseguidita y regresamos, hombre. Amén.
Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe. Sí, Señor. Tengo fe. Esperando mi milagro estoy. Ay, ay, ay. Tengo fe. Y quiero agradarte hoy. Yo siento que, y tomas mi mano hoy, contra viento y marea, el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe. Tengo fe, sí, Señor, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte hoy. La, la, la. Tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe, solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. No me muevo de aquí, yo tengo fe, ay, 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 ay. Y quiero agradarte hoy.
that quick.
Hallelujah. Aleluya. Amén. Esta canción de la fe. Querido hermano y amigo, si meditas en esa canción, es una canción que de verdad te llega al corazón cuando tú más necesitas de Dios. Amén. Te aumenta la fe. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11. Dice, si tienes la Biblia, yo quiero que usted vaya a la Biblia. A Hebreos capítulo 11. Versículo 1. Dice, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Es pues la fe, lo voy a parar ahí, la fe, o sea, la fe de Abraham era una. La fe que yo tengo es una. Yo voy a hablarte de mi fe. La fe que yo tengo es que voy a ver un día cara a cara a mi Señor Jesucristo. La fe que yo tengo es que Dios me ayude a pagar el bill del agua. La fe que yo tengo es que Dios me ayude a pagar el bill de la luz. La fe que yo tengo es que Dios me ayude a pagar el pagalé del carro. La fe que yo tengo es que Dios me ayude a pagar el pagaré de la casa. O sea, tengo una fe en que Dios me va a ayudar con cuatro diferentes problemas que yo tengo en mi hogar. O sea, tengo una sola fe. Dice la Biblia, la fe. Es pues la fe. En mi corazón, en mi mente, no puede existir porque la Biblia a mí no me relata, no me dice que yo tengo o puedo tener cuatro diferentes fe. No puedo tener una fe de que Dios me va a ayudar a pagar la casa. No puedo tener otra fe de que Dios me va a ayudar a pagar el carro. No puedo tener otra fe de que Dios me va a ayudar a pagar la luz. O otra fe que Dios me va a ayudar a pagar el agua. O otra fe de que Dios voy a ver a mi Señor Jesucristo cara a cara. Yo no puedo tener cinco diferentes fe. Porque la Biblia relata y dice claramente que es una. La no dice las. No tiene una S. Dice es. O sea, es una. Pues. No dice son las fe. Dice es pues la fe. La certeza de lo que se espera. No dice de lo que esperamos. O sea, no más de uno. Se espera. La convicción de lo que no se ve. O sea, no vemos. No son muchas las fe. O sea, es una. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener cuidado de la manera que nos expresamos de los versículos, de los capítulos de la Biblia. A veces hablamos y leemos la Biblia como los papagayos y cuando hablamos no sabemos lo que hablamos y lo que decimos. Nuestra fe es una. La misma fe que tenemos con el Padre la tenemos con el Hijo, con el Espíritu Santo, porque los tres dan testimonio en el cielo. Mi fe es una, tu fe tiene que ser una. La fe del creyente, del Evangelio de Jesucristo, la fe es una. El Señor Jesucristo dijo, yo voy a la diestra del Padre, pero yo le enviaré un consolador que estará con ustedes, pero ese consolador tiene más trabajo de que consolarte. Tiene mucho más trabajo que también vamos a traer en un estudio de eso, pero ese estudio no va a ser para hoy. Amén, pastor, el estudio de hoy es la fe de Abraham.
Gloria al Señor, la Biblia bien claro nos dice que tener fe en Dios. Gloria al Señor, o mejor, la mejor traducción de eso es tener la fe de Dios. Gloria al Señor. Sí, vamos por aquí, ¿verdad? La misma fe que tuvo Abraham la tenemos nosotros hoy en día, porque no hay diferente fe. Es que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y nosotros creemos a Dios y nos fue contado también por justicia. Es la misma fe, no hay fe diferente, hay una sola fe nada más. Gloria al Señor. Ok, déjame buscar por aquí. Ok, Génesis 22, verso 5. Verso 5 nos dice esto así. Aquí podemos ver un poquito de la fe de Abraham. Ok, en este texto. Ok, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoramos y volvemos a vosotros. La fe de Abraham, mírala aquí donde está esto, mira. Dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoremos y volveremos a vosotros. ¿Ves lo que dice ahí? Y volveremos a nosotros. Que él estaba seguro que Isaac iba a mirar para atrás. Que Dios, si él mataba a su hijo, Dios lo iba a resucitar y los dos iban a regresar otra vez a donde estaban los siervos. Esa es la fe que tenía Abraham. Amén. En Dios. ¿Ves? Acuérdense que esto es una prueba que se está haciendo sobre la vida de Abraham, de que Dios lo estaba probando a ver la fe que él tenía, a ver si él verdaderamente le temía a Dios. Sí, porque mucha gente dice, yo tengo fe, pero no le tienen miedo a Dios. Hacen como quiera lo que le da la gana. Ok. Otra de las cosas que vemos aquí es acerca de la fe de Abraham, es que cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que él iba a tener un hijo y le habló de todas las promesas que Dios le dio a Abraham, dice que él no dudó de las promesas que de Dios le iba a dar un hijo. Y eso lo podemos leer por allá en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso del 18 al 21. Y esto fue un texto, ¿verdad?, que usamos la semana pasada. Pero dice así la palabra de Dios en el 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Ves la diferencia? Que Abraham creyó a Dios de que Dios era todopoderoso para darle a él lo que le había prometido. Otra de las cosas que vemos es que Abraham iba a matar a Isaac. Él lo iba a degollar de verdad. Él no estaba jugando. ¿Por qué? Porque él tenía tanta fe que Dios, que si él degollaba a su hijo, Dios le podía entregar a su hijo vivo para atrás. Bueno, ya vimos un poquito de la fe ahí con los siervos. Ok, vamos aquí a Hebreos 11, verso 17. Hebreos 11. Si lo conseguimos por aquí. Ok, ya está por aquí cerquita. Hebreos 11. Verso del 17 al 19 dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ve la palabra ahí que dice que lo que él estaba pasando era una prueba de Dios, a ver lo que él iba a hacer. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pero la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú. respeto a cosas venideras. Por la fe, Jacobo, al morir bendijo. O sea que cuando miramos todas estas cosas, vemos que Isaac, Dios lo, si había muerto, Dios lo iba a resucitar otra vez. Esa era la fe que tenía. Esa es la fe que nosotros tenemos también en Cristo Jesús. La fe que tenemos es que si nosotros morimos, cuando Cristo regrese, nosotros vamos a ser resucitados dentro de los muertos. Mucha gente no cree en eso, pero está en la Biblia. Y esa es la fe que nosotros tenemos en Cristo, que Él nos va a resucitar. Una de las cosas que vemos es, y esto es un texto muy importante, el verso 7, ahí en el verso, en Génesis 22, verso 7, voy a buscarlo por aquí, se me perdió otra vez. Génesis 22, verso 7, dice así. Entonces, después que él lo había amarrado y... Vamos el 6, dice, y tomó Abraham la leña de holocausto y la puso sobre Isaac y sobre su hijo. Ok, vemos ahí que cuando Abraham coge la leña y la pone en el hombro de Isaac, eso es como un tipo de la cruz. Él cargando esa leña donde él va a ser sacrificado. Que la leña es un tipo de la cruz. Recuérdense que él estuvo 4 días separado para ser ofrecido como el cordero de la Pascua. Él se sometió voluntariamente a ser amarrado por su padre, que lo ata y lo pone en el altar. Y dice, ¿verdad? Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Ok, ya leí todo esto, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero hoy en día? Ok, porque sí, porque para el holocausto, ok. No, ¿dónde está el cordero de la salvación? Es lo que tenemos que decir hoy en día. ¿Dónde está ese cordero de la salvación? Porque mucha gente busca su salvación en obra, buscan en obras de caridad y buscan el cordero en la educación, en la membresía de la iglesia, buscan el cordero portándose bien. El cordero de la salvación no está en ninguno de esos sitios. Sino que el cordero de la salvación está en la fe que usted pone en Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Juan 1:29. Ahí es que está el Cordero de la salvación. Gloria al Señor. No está en más ningún sitio. Gloria al Señor. Sí, eso.
Hermanos, si tienen una pregunta, 267-527-1680. Si hay una duda, una pregunta, puede llamarnos 267-527-1680.
Gloria al Señor. Por aquí un momentito, ¿verdad? Voy a saludar por allá a los prisioneros, a los hermanos que están allá en la prisión de Chester, detrás de las rejas. Gloria al Señor, que Dios me los bendiga. Igualmente los de Gradeford, que Dios los bendiga, y los de Camden también. Gloria al Señor, que Dios los continúe bendiciendo a todos. Si, ¿dónde está el Cordero de la Salvación? Esa es la pregunta que tenemos que nosotros preguntarnos hoy en día. Gloria al Señor, sí, porque muchas veces buscamos la salvación de diferentes maneras. Gloria al Señor, pero solamente la salvación está en Cristo, porque Él es el Cordero que quita los pecados del mundo. Gloria a Dios.
Amén. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Gloria al Señor. Sí, porque Jesucristo es el único que puede quitar los pecados de la vida de nosotros. Ni el jabón. ¿Te recuerdas un ministro que estaba por ahí por la televisión lavando las cabezas de los miembros con cloro y jabón y cosas para limpiarle los pecados a los miembros? Nada de eso quita los pecados. Esas son locuras dentro de las iglesias.
Pastor, hay pastores que yo lo he visto con mis ojos que cada un año, cada 2 años bautizan otra vez la congregación all over again para que los pecados se vayan debajo del agua.
Ok, el Cordero de la Salvación no está en el bautismo de agua.
No.
Ok, porque el bautismo de agua no quita los pecados.
Ni el aceite tampoco.
Ok, otra de las cosas que podemos ver es que algunas veces los pastores bautizan a la gente en pecado.
Ya. Yep.
Y de esto yo lo sé porque yo lo he visto. En cierta ocasión estaba hablando con unos hermanos y me dijeron que se iban a bautizar. Y yo dije, pues ustedes no se pueden bautizar. Y ellos me dijeron, ¿por qué? Porque ustedes no están casados. Y yo dije, no, pero el pastor me dijo que yo me podía bautizar y que después me casaba. La cuestión fue que bautizó a los diablos y están en el mundo.
Pues, pastor, ya eso lo estamos viendo, es bíblico. A usted y a mí esto no nos sorprende. No, es no, bíblico, no. Es Biblia. Nosotros estudiamos la palabra de Dios. Muchos pastores evangelistas, a esto, todo lo que está sucediendo hoy día los está sorprendiendo. ¿Okay? A mí esto no me sorprende. Hay pastores que están cazando yugos desigual, están cazando pastores, pastoras con hombres que beben y se drogan, están divorciando ovejitas para pa casarlos con gente de la calle. Yo ahora mismo conozco un pastor que es un revolú que hay, que Dios los cuide, Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Están sucediendo cosas que lo dice la palabra. En los últimos tiempos, amén, vendrán rapaces, amén, falsos maestros, falsos profetas, zorras, habrán muchas zorras escondidas, son lobos rapaces, vendrán vestidos con careta de oveja. Pero cuando tú le das la espalda, que los mira de cantazo, son lobos feroces. Pero el que no esté plantado en la roca, uh-huh, va a caer. Aquel que le gusta estar bañándose y comiendo vianda podrida y que esté bañándose con paño de agua tibia, va a caer. Pero aquel que está plantado en la roca va a permanecer. Porque Dios no va a permitir que el que esté en la roca caiga. Dice la Biblia que si Él no acorta los tiempos, ni uno se salva. Y los tiempos ya se han cortado. Dios está y va a recoger la última cosecha. Dios ha dado el último tiempo, el tiempo final. La gente está relajando, están desperdiciando el tiempo. Están pasando más tiempo en las cosas de la carne del mundo que las cosas del evangelio. Perdiendo el tiempo en cosas que no tienen que ver nada con Dios.
La palabra de Dios dice que no haga yugo desigual. Ese es el problema. Y uno debe de ir a la iglesia con una libreta, un bolígrafo, y todo lo que se hable allí de predicación, uno apuntarlo en la libreta.
Y si no entiende lo que el predicador dice, cuando se acabe el culto,
vete donde es pastor.
Vete,
o vete y habla con él. Exactamente. Si tú no estás de acuerdo, si tú estás de desacuerdo con la predicación, vete a hablar con tu pastor o vete a hablar.
Y por eso es el problema, pastor, que a una oveja descarriada se convierte hoy al evangelio y a los dos meses se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor no sabe cómo explicarle a esa oveja lo que se predicó esa noche. Porque la oveja va donde es pastor, como dije al principio. Pastor, ese predicador vino aquí. Él habló de esto, habló de Jesucristo, pero yo no entendí nada lo que ese predicador dijo. ¿Qué el pastor le dice? Yo tampoco entendí nada. ¿Por qué? Porque el pastor tampoco se pasa su tiempo estudiando la palabra y los mensajes que el pastor trae son de YouTube. ¿Ah? Son de YouTube, de la computadora, porque los mensajes se venden en la computadora. ¿Ah? Yo los he oído. Y también me jodí, yo le pido a Dios misericordia. Porque yo te voy a decir algo, pastor. Hay mucha gente que van a ser, Dios le va a quitar la careta a ellos en el altar. Se va a levantar un hombre, una mujer de Dios, y los va a avergonzar al frente de multitudes por estar haciendo esas poca vergüenza. Si yo quiero ser un hombre de Dios y predicar la palabra de Dios, tengo que someterme a la palabra de Dios. Tengo que sentarme y aprender del maestro. No solo del maestro que está enseñando la palabra de Dios en un púlpito o un altar, pero del maestro que está allá arriba. ¿Cómo? Ayuno, oración y Biblia. preguntándole a mi pastor, ¿qué quiere decir esto? Dame un consejo. Porque hoy en día yo estudio la Biblia, ya sé dos palabras, sé tres versículos, yo sé más que el pastor. Ya yo no necesito al pastor. Y ahí es que uno cae en falsa doctrina. Y ahí es cuando mi fe es mía y yo creo más que mí y ya yo no creo en Dios porque ya yo lo sé todo. Y eso es cuando se va el temor a Dios y Dios dice, now you are on your own.
Gloria al Señor, por eso es que Dios prueba nuestros corazones a ver si verdaderamente tenemos fe en Él. Gloria al Señor, ¿dónde está el Cordero de la Salvación? Gloria al Señor. No tienes que ir muy lejos, solamente creer en Cristo como tu Salvador. Ese es el Cordero de la Salvación, ese es el que quita los pecados del mundo. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, en Hebreos 10:4, dice que solamente cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Y así, pues bueno, podemos ver, ¿verdad?, que en el verso 8, Abraham le pone el nombre a la montaña esa de Moriah, le pone en el verso 8 y dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, o sea que lo ató, se sometió. Isaac aquí tenía por lo menos de 30 a 33 años, o sea, más o menos la edad que tenía Cristo. ¿Ve cómo Isaac se va convirtiendo en un tipo de Cristo en las Escrituras? Y lo puso en el altar sobre la leña, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temas a Dios. ¿Ves la prueba? Que era para Dios probarlo, a ver si verdaderamente él tenía fe en Dios. Dice, porque por cuanto no me resucitaste tu hijo, tu único, ¿ves? Tu único también es un tipo de Cristo, porque Cristo es el único hijo que tuvo Dios, el unigénito, que es Juan 3:16. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Ok, ahí vamos porque se nos está acabando el tiempo. Jehová proveerá. Y esto más veces, más correcto, la traducción, gloria al Señor, es que el cordero vendrá de Dios. O Dios mismo se ofrecerá. Y eso fue lo que aconteció. El cordero de Dios es Jesucristo, que se ofreció allí en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él pagó el precio por nuestros pecados. Y por eso es que nosotros en este día te llamamos a que vengas al Cordero de la Salvación, que es Jesucristo. No busques salvación en otro sitio, porque fuera de Cristo no hay salvación. Que Dios me los continúe bendiciendo. Este ha sido el reverendo Wilfredo González con el programa La Hora Misionera y el hermano, ¿cómo se llama?
La Hora Macedonia. Este fue su hermano Julio Torres, que le saluda y le dice un adiós y nos vemos la semana que viene. Dios le bendiga.
Saludos ahí a todos los hermanos de Texas. Y a la familia. Ya los vamos. Eso está por ahí. Que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado, allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad.
sus labios transitaron.